De las cuatro en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La ministra Montero, la Montero de Igualdad, no la de Hacienda, no cree en la monarquía ni en la objeción de conciencia, que son dos cosas reguladas en la Constitución. Hoy están todos los focos puestos sobre Montero porque el gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley del aborto. Y la ministra ha aprovechado para hacer apología de la República.
Cada vez más gente en nuestro país se pregunta por qué una institución como la jefatura del Estado no puede elegirse democráticamente o por qué tiene que existir la inviolabilidad aún
para una figura tan importante. Cada vez más gente en el bar, en el metro, en los estadios de fútbol, en la máquina de café, hablan de esto, no se habla de otra cosa, de lo inconveniente que es tener una monarquía parlamentaria. Es una ironía. La monarquía, en realidad, solo preocupa al 0,3% de los españoles. En este asunto, la ministra Montero, para decirlo de forma suave, es poco precisa. En la cuestión del aborto habría que buscar bien el adjetivo para definir la actitud de la ministra. La ministra lleva días hablando de las bajas menstruales, del IVA de los productos de higiene femenina, cuando en realidad la nueva ley del aborto, si prospera, tal y como está, es un cambio esencial de la regulación de una cuestión esencial. Después de 12 años deliberando, los magistrados del Tribunal Constitucional parece que en los últimos meses ya se habían puesto a trabajar para sacar adelante por fin una sentencia sobre la ley del aborto de Zapatero, que está recurrida ante el Constitucional. El Tribunal Constitucional no le puede decir al Congreso lo que tiene que hacer con la ley del aborto ni con ninguna ley, pero sí le puede decir al Congreso lo que no puede hacer. Montero, sin embargo, esta mañana ha asegurado que le da igual lo que diga el Tribunal Constitucional, porque el gobierno está del lado de las mujeres. Le da igual lo que diga el derecho a la ministra Montero. Si la ley sale adelante como la ha redactado la ministra Montero, supondrá que las menores de 16 años podrán abortar sin consentimiento y sin conocimiento de los padres. Estas menores no podrán comprar alcohol ni entrar en una plaza de toros para ver una corrida sin el consentimiento de los padres. No podrán conducir ni votar, pero sí podrán abortar. La ministra Montero ha querido también limitar el derecho de los médicos a la objeción de conciencia.
Que es imprescindible regular la objeción de conciencia. Pensamos que el derecho de los médicos a la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.
Cuando dice la ministra Montero regular, es no respetar el derecho a la objeción de conciencia. ¿Y por qué quiere Montero limitar este derecho fundamental? Digo, derecho fundamental porque el Tribunal Constitucional se pronunció en 1985 precisamente sobre una cuestión de objeción de conciencia con motivo de un aborto. Y dijo el Tribunal Constitucional que los médicos no tienen por qué realizar abortos si va contra su conciencia, porque la objeción de conciencia forma parte en este tema del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa. Pero bueno, esto explicárselo a la ministra Montero es inútil, porque dice que por encima del derecho está lo que ella diga. Muchos de los médicos de la sanidad pública no realizan abortos. De hecho, solo el 15% de los abortos que se llevan a cabo en España se realizan en hospitales o en clínicas públicas. Durante el año 2020, por ejemplo, no se realizó ningún aborto en hospitales públicos en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Murcia y en Extremadura. La ministra Montero quiere que sí o sí una mujer pueda abortar en un hospital público que esté cerca de su casa. Y para eso, lo acabamos de escuchar, teoriza que hay que saltarse la conciencia de los médicos. Esto no es muy progresista. Saltarte la conciencia de las personas no es progresista. Y además, un régimen democrático no es solo un régimen en el que la mayoría del Congreso toma decisiones vinculantes para los ciudadanos. Esa es una parte de la democracia. Se acatan las decisiones de la mayoría. Pero un régimen democrático, además, es un régimen que tiene limitaciones constitucionales, aunque a la ministra lo del Tribunal Constitucional le dé igual. Y la democracia es un régimen también en el que, si se plantea un conflicto irresoluble entre dos derechos, el aborto no es un derecho, si se plantea un conflicto irresoluble, es necesario respetar la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Eso sí es progresista, que la conciencia esté salvaguardada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y comienzan los preparativos para la llegada del rey emérito el próximo viernes a la localidad pontevedresa de Sangenjo, un viaje que ya avanzaba esta mañana Carlos Herrera en COPE. Y sobre los viajes de don Juan Carlos, hoy hemos conocido que esos viajes oficiales que hizo al extranjero durante su reinado aportaron 62.000 millones de euros a la economía española, según una estimación realizada por la Asociación Concordia Real Española. Javier Herrero.
En total se han analizado 244 viajes y más de 30 millones de documentos. La metodología es relativamente sencilla. Se coge un viaje, se analizan los contratos resultantes del mismo y se contrastan las cifras con informaciones de distintos medios. El resultado es los 76 contratos validados que reportan 62.023 millones de euros a España. Eso en lo cuantitativo, pero como señala Carlos Espinosa de los Monteros, antiguo secretario de Estado y alto comisionado de las marcas España, hay más.
El que por primera vez un jefe de Estado español visitara cada uno de los países de América Latina es un hecho no cuantitativo, sino cualitativo.
Considera que el rey Juan Carlos merece por ello agradecimiento tanto institucional como social.
Y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado las restricciones en los establecimientos de hostelería establecidas por el Gobierno Vasco en diciembre de 2020 y enero de 2021 para contener la pandemia de COVID-19, cuando se limitó el aforo en los locales y se prohibió el consumo en barra o de pie. COPE en el País Vasco, José Luis Martín.
Es el conocido juez Garrido quien firma esta sentencia. Una vez más, tumba los decretos del Gobierno Vasco durante la pandemia en relación con los cierres de hostelería en los peores picos de la COVID. En esta ocasión, los jueces estiman el recurso presentado por los hosteleros vascos y declara la nulidad de las disposiciones adoptadas por el Endacari en diciembre de 2020 y enero de 2021. Los hosteleros recurrieron entonces el cierre de los establecimientos en localidades con una tasa de incidencia superior a 500 casos, así como el aforo del 50% en el interior de los locales y la prohibición del consumo en la barra o de pie. El Gobierno Vasco de momento no confirma si recurrirá a esta sentencia, pero sí que se ha mostrado su malestar por la tardanza en la decisión judicial.
Y contamos que en España siguen triunfando los nombres clásicos. Antonio, Manuel y José para los chicos y María del Carmen para las chicas son los más elegidos por los padres, según el Instituto Nacional de Estadística. Eber Revenga.
Sí, en el pasado año más de 600.000 padres eligieron Antonio, Manuel o José para sus hijos y más de 500.000 Mari Carmen para las chicas. En el caso de los niños le siguen Francisco, Javier y Juan, José Antonio y Daniel. Y en el caso de las niñas, María, Carmen, Ana María, María Pilar, Laura, Isabel, Josefa y María Dolores. Entre nombres simples y compuestos, en España hay 6,1 millones de mujeres que se llaman María y 2,6 millones de hombres que se llaman José. Y aunque los clásicos siguen triunfando, cada vez hay más pequeños con nombres como Hugo, que es el preferido, Martín y Lucas, o Lucía, Sofía, Martina y Julia.
Y Sevilla ya recibe el aluvión de aficionados para la final de la Europa League. Luis Munilla.
Final de la Europa League que se juega mañana en el Sánchez Pizjuán entre el Eintracht de Frankfurt y el Glasgow Rangers. Y así suena ya Sevilla a esta hora. Porque van a ser decenas de miles los que se junten en Sevilla para el partido de mañana, José Manuel Oliva.
Sí, de hecho, aeropuerto de Sevilla a esta hora de la tarde, repleto ya de aficionados alemanes y escoceses, y los bares y las terrazas, como has podido comprobar, de la ciudad ya están ocupados por aficionados de los dos finalistas de esta edición de la Europa League. Se calcula que de más de 100.000 seguidores de uno y otro equipo van a llegar a Sevilla entre esta tarde y mañana. Los alemanes ocupan ya buena parte de la Plaza de España, los del Rangers se despliegan ya por el centro de la ciudad, el Sánchez Pizjuán ya está blindado por la seguridad con un perímetro especial de unos 2 kilómetros alrededor del escenario de la final.
En Barcelona, como ha avanzado el periodista Gerard Romero, cumbre entre el presidente del Barça, Joan Laporta, y el del Valencia, Anil Murti. Recordamos que en las últimas semanas han sonado Soler y Gallá como posibles refuerzos del Barça. Sigue además en marcha la décima etapa del Giro, ya en los últimos kilómetros, y Feliciano López no estará en Roland Garros. Ha perdido en la previa ante el italiano Moroni y pone fin a una racha histórica de 79 participaciones consecutivas en torneos de Gran Slam.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo soleado y 27 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana más nubes y más calor, con máximas ya por encima de los 30 grados. El tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y en la M607 en El Goloso y en la M40 en Coslada hacia la A3. El Comité de Huelga de los Médicos Especialistas de Hospitales mantendrá mañana su primera reunión con la Consejería de Sanidad desde que empezaran los paros hace una semana. El comité espera que se produzcan avances en las peticiones de los huelguistas y asegura que acudirá con la mejor disposición para llegar a acuerdos claros que permitan desconvocar la huelga. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es posible que hayas tenido la enorme suerte de no tener que pisar nunca un juzgado, ni como víctima, ni como acusado, ni como testigo, ni de nada. Es que me puedo imaginar lo duro y lo estresante que tiene que ser afrontar un juicio, ¿no? Sobre todo si uno es víctima de determinados delitos como violencia de género o abusos sexuales. Pues ahora imagínate que quien tiene que declarar es un niño. Pero niños de entre 3 y 14 años, como te cuento, incluso desde los 3 años. ¿Te haces una idea del bloqueo emocional, del miedo que esto les puede provocar? ¿Cómo declara un niño ante un juzgado? Pues fíjate, para facilitar este proceso, la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito de Madrid, que está dentro del Juzgado de Violencia contra la Mujer, ha puesto en marcha una novedosa experiencia con perros de apoyo. Y los resultados son sorprendentes. En la tarde nos hemos acercado hasta los juzgados para conocer cómo trabajan los perros de apoyo a menores que tienen que declarar. Estoy entrando en la sala GESEL de un juzgado de violencia de género de Madrid, que aloja un área de oficina de asistencia a víctimas del delito de la Comunidad de Madrid, que ahora explicaremos mejor qué es esto. Pero como digo, estoy entrando en la sala GESEL, de hecho ya estoy dentro, y nada más entrar, ¿qué me encuentro? Pues me encuentro a una perrita labrador color chocolate. De perrita tiene poco porque es bastante grande y se llama Cuba y es una preciosidad. Y tiene calor. Mira cómo tiene calor. A ver. Hace calor, Cuba, ¿eh? Estaba hace un momento jadeando porque ya a estas alturas del año, ¿verdad? Ya tiene... Necesita aire acondicionado porque empieza a hacer calor. ¡Qué guapa eres, Cuba! Está intentando justo ahora chupetear el micrófono. Bueno, pero con Cuba está Vanessa. Vanessa Carral. Hola, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí.
Bueno,
encantados de compartir.
Encantados.
Este,
bueno, ya veo que Cuba se acomoda en el sofá, ¿eh?
Lo tiene muy integrado, muy integrado. Cuando un menor testifica, ya sabe que viene aquí, se sube al sofá y se queda ahí dormida. ¿Qué es lo que va a hacer? Quedarse dormida.
Bueno, vamos a hablar de por qué un menor testifica y por qué testifica en esta sala. ¿Qué es esta sala y cómo es esta sala? Bueno, esta es una habitación con un ventanal amplísimo. Por aquí entra una luz maravillosa. De hecho, hemos tenido que bajar los estores porque si no sería impresionante la luz. Muy bonita, muy bien decorada, muy bien pintada, además en tres colores, un marrón, un burdeos y un verde precioso. Tiene a mi izquierda, yo ahora mismo estoy mirando, lo que justo enfrente de la ventana vemos un espejo gigantesco, lo que parece un espejo gigantesco, que luego descubriremos qué es exactamente, pero lo que vemos es un espejo gigantesco. Y dentro, un sofá, que es la parte más importante de la habitación, donde, como digo, está Cuba, la perrita, la perra labrador, junto con Vanessa, que es su cuidadora. Y ahora explicaremos también, Vanessa, qué otras cosas hace. Y hay una mesita pequeñita en color naranja, con unas sillas pequeñitas para niños. Hay unas cajas en la esquina que seguramente tendrán pues juegos para niños. Hay otra mesa, hay una planta. Y hay otra mesita también pequeñita, adaptada, con unas sillitas muy pequeñas también. Y como una especie de parchís chulísimo. ¡Ah, que es un parchís de Bob Esponja! Que no me había dado cuenta. Bueno, pues así es esta sala, pero en realidad es mucho más que una habitación. ¿Qué es, Vanessa?
Pues es el lugar donde, cuando un menor tiene que testificar por ser víctima o testigo de un delito, pues vienen a testificar a esta sala amigable, y hablamos un poco de esta psicogeografía que has descrito muy bien, para que se sientan un poquito más tranquilos, un poquito más a gusto, ¿no?
Pero fíjate que nadie diría que esto se parece en nada a una sala de un juzgado, ¿no?
Desde luego, ese es un poco el objetivo, ¿no? Que se sientan en un espacio amigable para menores, adaptado a menores.
Y encima, nada más entrar, se encuentran con un perro, una perrita en este caso, que se llama Cuba. ¿Cuántos años tiene?
Cuba tiene 8 años.
¿Para qué sirve Cuba? ¿Qué es lo que hace Cuba?
Bueno, Cuba es un apoyo emocional para los menores. Los menores, cuando entran en el juzgado, testifican solos. Es decir, nadie de su entorno, ningún factor protector de su entorno les acompaña. Y se enfrentan a contar uno de los momentos peores de sus vidas en soledad. Y Cuba lo que hace es decir, no vas a estar solo. Yo voy a estar contigo y te voy a apoyar en todo momento y no te voy a dejar caer. Es ese colchón emocional que tienen los menores que tienen que testificar.
¿Veis cómo tiene calor? Digamos que es normal en esta época del año y con labradores suele pasar. Son muy comilones y luego pasa mucho calor.
Totalmente. Además, ella es feliz nadando ahora mismo en un parque, en un pantano, en un río.
¿Y es feliz con los niños?
Muy feliz. De hecho, una de las cosas que nosotros buscamos es esa bidireccionalidad, es decir, que ellos disfruten del trabajo que hacen, y ella, cada vez que me ve ponerme el uniforme, ella me espera como diciendo, llévame, que yo, a mí esto, trabajar contigo me gusta.
¿Qué cara ponen los niños cuando ven a un perro en el juzgado? Porque los niños vendrán, pobrecitos míos, me imagino. Bueno, es que es un trauma. Para mí lo sería, para cualquier adulto, tener que venir a un juzgado a declarar o porque ha sido víctima, ¿verdad?, de algún tipo de delito, tiene que ser ya un trauma. Para un niño pequeño tiene que ser también una situación tremenda y de bloqueo total. Entonces ya, ¿pero qué tengo que hacer allí? ¿Contarle qué? ¿A quién? Me han dicho. Y de repente se encuentran que llegan aquí y hay un perro. ¿Qué cara ponen?
Pues mira, ellos llegan efectivamente muy tensos. Ahí se les ve el rictus de la cara, es de tensión. Algunos vienen incluso pues a punto de llorar. Y en cuanto ven al perro es como relajarse y sonríen. Y ya se olvida un poco del entorno en el que están y podemos desfocalizar esa ansiedad, porque ellos vienen con ansiedad que se va incrementando a medida que se va acercando el momento de la declaración. Entonces desfocalizamos porque ya hablamos de Cuba o de Ica, hacemos alguna habilidad y como que normalizamos eso y aplacamos esas emociones, ¿no?, tan intensas y tan negativas en ese momento.
Los niños juegan con la perra, abrazan a la perra, se quieren llevar a la perra a casa.
Puede pasar cualquiera de los escenarios que has descrito, puede pasar. Puede pasar que se abracen a ella, incluso durante la declaración, y no dejen de abrazarla. Incluso que le cuenten lo que les ha pasado a ellos, es decir, le levantan la orejita y se lo cuentan al perro en lugar de al profesional judicial, porque al final, no sé, yo me siento más, no sé si te pasa a ti, pero yo me siento más cómoda contándole mis secretos a Cuba y contándole mis momentos más íntimos a Cuba que a un ser humano. Cuba nunca me va a traicionar y a ellos les pasa eso.
¿Tú has visto eso? ¿Subirle la oreja, como estoy haciendo yo, como has hecho tú a la perra, y que le hablen directamente a la perra y le cuenten las cosas que no quieren contarle a una persona, a un adulto? ¿Prefieren respondérselas al perro?
Bueno, se sienten más cómodos. El perro no les juzga. Es una conexión más instintiva. No, la comunicación con el perro es más llana, es más clara. Muchas veces los niños prefieren contar esas experiencias traumáticas al perro.
Bueno, estamos con Vanessa Carral, estamos con Cuba. Vanessa es la directora de Doctor Animal. Además, fue suya la iniciativa de por qué no meter perros en los juzgados para ayudar a los niños. Y es la primera, por tanto, que se encuentran en esta sala Gelsen los niños que tienen que venir a declarar a Cuba y a ella. Pero luego viene alguien más, viene Luis, por ejemplo, ¿no? Si puede entrar ya en esta sala Luis, que es José Luis Guzmán. Él es diplomado en trabajo social y asistente en todas las pruebas preconstituidas realizadas en esta Cámara Gesell de los juzgados de violencia sobre la mujer. Hola Luis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? O sea que tú llegas y ya se encuentra el niño bastante cómodo con Cuba. También hay que decirlo, con Vanessa. Es fácil encontrarse cómodo, yo creo, con Vanessa y con Cuba, la verdad. Yo me encuentro muy cómodo. Y me habéis dejado además hueco en el sofá, con lo cual muchísimo mejor. Y llegas tú, Luis. Oye, Luis, los niños que vienen aquí a declarar, normalmente son testigos de casos de violencia de género, de violencia intrafamiliar, son también a veces víctimas de violencia, incluso de abuso sexual. ¿Qué tipo de niños? O sea, ¿con qué problemática?
Pues mira, es muy heterogéneo. Mira, en esta sala, por un lado, efectivamente se exploran aquellas situaciones que hayan podido ser testigos de situaciones de violencia, violencia doméstica, violencia de género, pero también existe abusos sexuales. En los abusos sexuales también lo que se busca es en este ambiente, pues buscar esa tranquilidad y la sala más amigable para que pueda contar todas esas historias que ha podido escuchar y percibir. Es una cosa bastante curiosa, que muchas veces, yo soy padre de dos hijas, muchas veces a lo mejor pensamos o entendemos que al ser pequeños no nos van a escuchar, no nos van a entender, y luego cuando estás aquí realmente te das cuenta de cómo verbalizan, cómo explican, cómo expresan todo aquello que han escuchado, que han vivido. Si existe algún tipo de duda de algo que ha podido comentar el menor, algún tipo de aclaración desde la otra sala, lo que hace es que se pregunta directamente al profesional que se encuentra aquí mediante un pinganillo que se pone en la oreja. Lo que hace es que se intenta buscar esa aclaración.
Espera un momento, que aquí has dicho una cosa muy importante, dices desde la otra sala, porque cuando yo describía esta habitación, que es como una habitación de juegos infantiles, en la que es normal que un niño se sienta cómodo y encima con la perra, con Cuba, yo decía que hay un espejo gigantesco a este lado, al frente de lo que es la ventana. Eso en realidad es un espejo para esta habitación.
Eso es.
Pero no es un espejo real. ¿Qué es?
Sí, es una sala de observación. Es claro. Una sala de observación unidireccional. Nosotros podemos ver lo que ocurre
en esta
sala.
Esto que tantas veces hemos visto en las películas, en los interrogatorios,
totalmente,
¿no?
Totalmente,
que el interrogado está con el policía o quien sea que le interroga en una sala y hay un cristal y al otro lado...
Eso es.
Hay otra parte que está viendo y escuchando todo lo que pasa aquí.
Eso es, justo la otra sala.
¿Quién está en la otra parte?
Se colocan todos los operadores jurídicos que intervienen en este tipo de exploraciones, como son el fiscal, como son el juez y como son los abogados a las diferentes partes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, que tú llegas y ya se encuentra el niño bastante cómodo, con Cuba.
Vosotros aquí dentro habréis vivido situaciones, Vanessa, personalmente, por mucho que seáis psicólogos, expertos, que te llegan y que te tocan, ¿no? Y que, sí. No sé, que te han hecho, que dices, bueno, me tengo que aguantar porque se me van a saltar las lágrimas y no puedo, además, delante del niño, pero que no debe ser fácil.
No, te vas a casa y te vas tocado porque relatan situaciones horrorosas que no puedes evitar ponerte en su piel, en la piel de un menor de 7, 8 años, incluso de eso, de 5, de 6, como con tan poca edad han vivido esas atrocidades, ¿no? Entonces es complicado, sí.
No quiero preguntarte esto por morbo, ¿eh? Quiero preguntártelo por tú cuéntame lo que quieras, pero que algún caso, ¿no?, que te tocara especialmente, a lo mejor ni siquiera era el más terrible, pero hubo algo, quizá en la actitud, en la manera de abrazar al perro de ese niño, yo qué sé, que te lo llevaste a casa.
Sí, hay varios casos. De hecho, mira, ahí te voy a contar uno en concreto, pero también quiero, en palabras de niños, cosas que le dicen a Cuba, ¿no?
Sí.
A Cuba hay un menor que vino efectivamente muy paralizado, que consiguió testificar y al final de la testificación, en su despedida, se abrazó a Cuba y le dijo: Cuba, gracias por dejar salir mi voz. Venía sin poder sacar esa voz, ¿no? Y esa voz con todo lo que significa, ¿no? Con el amplio término de dejar salir su voz.
Fíjate, ¿eh? Y se lo decía el perro, además.
Sí,
o sea...
a mí no, o sea, ni a mí ni al profesional judicial, se dirigen directamente a Cuba. Y uno de los casos que yo tengo muy marcado, precisamente aquí en esta sala Gesell, es una menor, una niña de 7 añitos, que venía con esa fragilidad, ¿no? Se la veía con esa fragilidad y con esos temores previos. A esa menor su padre la había amenazado con un cuchillo, y es verdad que se intentó en reiteradas ocasiones, se la preguntó: oye, ¿quieres contar qué es lo que pasó? Ella en principio dijo que no, pero cuando la profesional judicial muy acertadamente le dijo: ¿quieres contárselo a Cuba?, efectivamente esa menor hizo lo que hemos hablado antes. Le levantó la oreja y relató esa agresión tan brutal por parte de su padre. Se la contó a Cuba. No me la contó a mí, no se la contó a la profesional judicial, se la contó a Cuba, en esa burbuja tan especial que se crea entre el vínculo niño-perro.
Ya está. ¿Verdad, Cuba? Que te estoy agobiando, pues estamos sentados en el sofá a las 3 y dice, madre mía, yo que estoy acostumbrada aquí a estirarme en el sofá con este calor que tengo. ¿Eh? Aquí sí.
¿Qué declaras,
está
Cuba?
Diciendo que sí, que me levante de aquí. Mira, me voy a levantar para llamar a María Jesús Juárez, que me gustaría también, poder hablar con ella. Es licenciada en Derecho y además es la jefa, ¿no?, de este área de las oficinas de asistencia a víctimas del delito de la Comunidad de Madrid. Hola, María Jesús, ¿qué tal?
Hola,
buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Es una gozada conocer a Cuba, a Vanessa, a Luis. Decía yo que esta es una experiencia pionera y lo es, ¿no? Pero ya lleváis unos años y funciona de maravilla. Y la intención es continuar haciendo esto porque los resultados son muy buenos, ¿no?
Los resultados son magníficos y nosotros la verdad es que estamos encantados con este proyecto. Estaba escuchando ahora a los compañeros hablar de las experiencias que tenemos con los niños. A veces se me pone el pelo de punta, de verdad, cuando escucho algunos testimonios y veo salir algunos niños después de declarar del juzgado con el perro o incluso preguntándonos si pueden venir otro día, si el perro está siempre aquí. Para nosotros realmente es un sueño. Porque nosotros hemos vivido en primera persona el ver a muchos niños venir a declarar con el alma partida, hablar con los padres antes y contarnos que ese niño, desde que se enteró que tenía que declarar, tiene una ansiedad, no duerme, está angustiado, tiene mucho miedo. En los casos de violencia de género, en concreto en estos, todavía a los niños les cuesta más trabajo testificar, porque pues vienen completamente divididos a nivel afectivo. Cuando una mujer viene aquí a un juzgado de violencia a hacer una declaración, nosotros desde la Oficina de Asistencia a Víctima, que hemos tratado a muchísimas, tenemos muy claro una cosa: no es el primer episodio de violencia que esa persona ha vivido. Esa persona ha vivido un largo periodo, situaciones de violencia que siempre, por la afectividad que implica esa relación, intentan mitigar o intentan olvidar o intentan perdonar. Cuando llegan aquí es que ya no pueden más. Entonces, esa situación se ve en los niños. Los niños han sido, en muchos casos, testigos de violencia, no en un episodio, que aquí se les pregunta por un episodio concreto, sino durante un largo periodo de tiempo en sus casas.
Y esto a veces sale aquí, en esta sala, con Cuba y por este programa que tenéis, ¿no? Por estos perros de apoyo judicial, porque si no, probablemente en muchos casos ni saldría, ¿no? Aparte del trauma que le supondría a un niño tener que declarar en un juzgado normal, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, ha sido de verdad muy interesante compartir este rato aquí en la sala Gesell con vosotros y, por supuesto, con Cuba. Que no me extraña que los niños se la quieran llevar a casa porque es guapa. Besito. A ver.
Besito.
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 Ay, es guapa y buena. Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, yo es que ya tengo 4 perros en casa. No me podía llevar a otro, a Cuba. Y además es que está ahí para lo que tiene que estar.
Pero sí que era guapa, ¿eh?
A los niños. O sea que sí, Fornas.
Guapísima.
Bueno, Fornas, vamos a hablar de Securitas Direct.
Por supuesto, porque qué importante, Pilar, es anticiparse en la vida. Y nosotros lo sabemos bien. Porque te imaginas las complicaciones que podríamos evitar si nos anticipásemos y detectásemos un problema antes de que ocurriese, ¿verdad que sí? Bueno, pues ya es posible. Gracias a Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence, que, bueno, permite detectar antes un intento de intrusión. Todo para responder antes y evitar que una situación pues se convierta en un problema. Anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Bueno, estamos contando que Google es posiblemente el mayor cotilla porque, bueno, entre otras cosas, revisa nuestra localización y actividad online muchísimas veces al día. Así que hablamos de cotillas, pero de los otros, de los que conocemos a nuestro alrededor. ¿Quién es la persona más cotilla que conoces? No hace falta dar nombres, faltaría más. ¿Cómo es eso y qué te pasó con esa persona? Fernando Rosa, se lo preguntamos a los oyentes.
A ver, venga.
Sí, cotillas de carne y hueso. Esta anécdota nos llega desde Córdoba.
Buenas tardes, gente. Pues mira, la anécdota que yo recuerdo pasa en mi pueblo,
cuando existían las cabinas telefónicas, le ocurre a una hermana mía y salió a hacer una llamada porque teníamos el teléfono de la casa averiado. Y resulta que una señora habló con mi madre, o cuando se la encontró le dijo, pues tu hija fulanita debe tener novio, porque la ha visto hablando por una cabina de teléfono. Y claro, ¿por qué va a hablar de una cabina de teléfono si ustedes tienen teléfono en casa? Eso es que esconde algo y estará hablando con un novio. Este tipo de personas que llevan la vida y milagro de los demás, es que no tienen vida propia. Un abrazo a todos.
Se había hecho la película ya, ¿eh?
Hombre,
la película.
Desde luego, la película
y el novio tiene que ser alto, porque claro, la chiquilla se empinaba para hablar con él por teléfono.
Bueno, este es Joaquín.
Buenas tardes, gente. Yo que soy de un pueblo pequeño, ahí hay mucho cotilla. Los pueblos pequeños somos cotillas de la leche. Pero mira, yo tengo un apartamento en un sitio de costa bastante turístico y allí hay muchísima gente, ¿eh? Pues en el complejo de una vecina que se sabe las veces que abre la puerta del garaje. Llegas ahora en verano y ya se sabe quién está alquilado, cuánto paga por el alquiler, de dónde son, la nómina. Es una cosa, bueno, se lo conoce todo. Lo que le preguntes, lo sabe. Está allí todo el día detrás de la jardinera a ver quién pasa, quién entra, que sale a las 3 de la mañana, a las 5, cuando sea. El Pegasus al lado de esta es una risa. Un saludo.
¿El Pegasus es un aficionado?
Ya es una, no, pero es una agencia de información que puede ser muy útil. Está fulanito, está menganito.
Se lo sabe todo.
Detrás de la jardinera, ojo al dato, detrás de la jardinera. Se pone la mujer.
No detrás del visillo, no, de la jardinera. Bueno, de cotillas hablamos. ¿Quién es la persona más cotilla que conoces? No hace falta dar nombres, pero sí contar la historia. Notas de voz al 607-150602. Bueno, estamos hablando hoy en este programa, en la tarde, del anteproyecto de la nueva ley del aborto. Hay un punto, además, que es cómo queda la objeción de conciencia de los médicos. Fernando, es un punto especialmente preocupante.
Es un punto especialmente preocupante. Los médicos, algunos médicos ya han denunciado que el sistema que se quiere establecer no respeta, no respeta su libertad de conciencia. La ministra ya lo ha dicho en bastantes ocasiones, quiere que sí o sí los médicos de los hospitales públicos pues practiquen abortos. Vamos a hablar con médicos, vamos a hablar con gente que conoce este asunto enseguida.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Es buen momento para la compra de una vivienda?
¿Qué tipo de hipoteca me conviene?
¿Tarifa de luz en mercado libre o regulado?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las empresas empiezan a refinanciar créditos a tipo fijo.
¿Por qué hay miedo, Carlos, a una subida de tipos de interés?
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La producción se estanca aquí en España y en el conjunto de la eurozona.
Es una noticia preocupante, ¿no?
Pues el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
El Lago de los Cisnes, el ballet más querido de todos los tiempos, en directo desde la Royal Opera House de Londres. El jueves 19 de mayo a las 8:15 de la noche, disfruta de esta obra maestra en los mejores cines de España. Este jueves, no te pierdas el ballet del Lago de los Cisnes. Consigue tus entradas en taquilla o en roencines.es.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia. Carglass repara.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando por tu seguridad. Y sabemos que la mejor manera de hacerlo es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Repite conmigo, Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros, o escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros, o haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha aprobado ya su anteproyecto de ley del aborto con importantes modificaciones. Por ejemplo, las chicas de 16 años podrán abortar sin consentimiento y sin conocimiento de los padres. Se suprime también los días de reflexión necesarios para realizar un aborto. Y, bueno, la regulación de la libertad de conciencia va a quedar muy restrictiva para los médicos. Hablamos de este asunto con Manuel Martínez Seyec, doctor Martínez Seyec, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hablamos también con Vicente Belver, que es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia. Profesor Belver, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué están preocupados, doctor Martínez Seyec, los médicos con la forma en que se va a regular la objeción de conciencia? Y sobre todo, ¿por qué tienen miedo a una lista de objetores?
Bueno, la objeción de conciencia es un derecho fundamental que está garantizado en nuestra Constitución y también en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, y que se debe ejercer de forma libre y sin ningún tipo de coacción, y además de forma confidencial. A partir del momento que se exige un listado, pues no sabemos cómo se va a usar ese listado. Y por ejemplo, teniendo en cuenta las declaraciones que ha hecho la ministra, que pretende asegurar que en todos los hospitales públicos se realicen abortos, pues este listado se podría utilizar para que médicos que estén en este listado, pues a la hora de renovar contratos o hacer promociones, no sean tenidos en cuenta. No solo eso, este tipo de listados permitiría discriminar a los objetores de conciencia, algo que también es ilegal. Así, por ejemplo, un médico que esté en este listado pues podría no tenerse en cuenta cuando se contraten profesionales en un determinado centro que quiera asegurar el que se hacen abortos. Y además yo creo que es importante que los oyentes sepan que el principal motivo por el cual en muchos hospitales públicos no se realizan abortos es que todos los ginecólogos de esos hospitales, de forma unánime, han hecho objeción de conciencia, entre otras cosas porque precisamente al estar en el día a día frente a la realidad de la vida intrauterina, pues son reacios a acabar con ella. Y por lo tanto, el pretender que todos los objetores estén en un listado, pues a nosotros desde luego nos produce temor de que este listado se pueda utilizar para discriminar.
Ahora enseguida hablamos de esta, digamos, promesa de la ministra de abortar en todos los, de que las mujeres puedan abortar en todos los hospitales públicos. Pero antes quería, profesor Belver, saber su opinión sobre esta fórmula de las listas de objetores, jurídicamente, ¿qué calificación le merece?
Bueno, si nos atenemos a lo que ya dictaminó en su día el Tribunal Constitucional, pues habrá que considerar que son constitucionales. En aquella ocasión se recurrió la regulación del registro de objetores que había planteado la Comunidad Navarra. Y el Tribunal Constitucional, por abrumadora mayoría, pues consideró que no se violaba el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales porque se regulara un registro de objetores. Quiero señalar que en aquella ocasión la sentencia pues contó con el voto contrario del magistrado Andrés Ollero, en el que hacía unos razonamientos muy sensatos al respecto. Él consideraba que una medida como la del registro de objetores pues solo tenía sentido en la medida en que limita el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia si era necesaria y si era proporcional. Y decía, en Navarra solo hay un objetor inscrito en ese registro. Y por otro lado, en Navarra, las personas que desean abortar y se ajustan a los supuestos establecidos, lo pueden hacer. En el resto de las comunidades autónomas no hay registro y tampoco hay falta de prestación. Por tanto, es muy difícil argumentar que sea una medida necesaria. Y no habiendo necesidad, no se debe restringir un ejercicio fundamental como es la objeción de conciencia.
Y luego, además de la necesidad, está lo que nos dice el doctor Martínez Ayes, que es que ellos ven peligrar su posible libertad. Doctor, en la sanidad pública solo se practican el 15% de los abortos que se realizan en España. La ministra quiere que en todos los hospitales públicos se practiquen abortos. ¿Eso qué significaría? Porque me intuyo que significaría un importante cambio.
Bueno, como he dicho antes, esto lo primero que significaría es que se limita el derecho a la objeción de conciencia que tienen los profesionales que trabajan en los hospitales públicos. Luego, es importante aclarar que, aunque es verdad que el 85% de los abortos se realiza en centros privados, son centros que tienen un concierto y, por lo tanto, las mujeres que van a abortar no pagan ningún coste directamente a estos centros privados, sino que lo estamos pagando todos con nuestros impuestos. Además, curiosamente, si estas mujeres deciden seguir adelante con sus embarazos, no se les da el equivalente importe como ayuda para seguir adelante con el embarazo. Y por otro lado, quiero recordar que también en otros ámbitos de la sanidad no todo se realiza en todos los centros. Es decir, que nosotros tenemos hospitales pues que realizan determinado tipo de actuaciones y otros hospitales que no las realizan. Y por lo tanto, el pretender que en todos los hospitales públicos se realicen abortos no tiene ningún sentido, ni del punto de vista legal, pero es que tampoco del punto de vista profesional.
Profesor Berber, está reconocido, creo, por una sentencia del Tribunal Constitucional que la objeción de conciencia se deduce de la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Si los doctores vieran que las listas se están utilizando para discriminar contrataciones, ¿podrían recurrir?
Esto no, vamos, por supuesto, eso sería una acción contraria a, vamos, a no solo al derecho fundamental a la libertad de conciencia, sino el derecho a la igualdad de trato. O sea, ahí se estarían infringiendo varios derechos y no solo este. Tengo que decir que la ley de la eutanasia, que se aprobó hace poco más de un año, fue también objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional y, entre otros razones, fue objeto de recurso porque en esa ley se dispone también la creación de registros de objetores.
O sea, que eso está pendiente de resolución.
Exacto. Lo digo porque el Tribunal Constitucional no está necesariamente vinculado por lo que dijo. Es un antecedente que tendrá que tomar en consideración.
Esperemos que no tarde tanto como... han pasado 12 años y no tenemos sentencia. Una última cosa en el último minuto. Doctor Martínez Selles, hemos hablado de la objeción de conciencia, pero su valoración... en general, de este anteproyecto de ley, ¿cuál es? Porque se presenta como un anteproyecto de ley progresista.
Bueno, yo creo que en un momento en que países que nos precedieron en muchos años e incluso en muchas décadas en legalizar el aborto, como puedan ser Polonia o Estados Unidos, están dando marcha atrás, el hecho de que nosotros vayamos a aprobar o tener una ley que permite, como se ha comentado, pues el aborto, por ejemplo, en chicas de 16, 17 años que no pueden fumar, no pueden beber, no pueden votar, no pueden conducir, pero ahora sí van a poder abortar sin el permiso ni el conocimiento de sus padres. El hecho de que a veces pues parece más que el gobierno, más que intentar evitar el aborto, que es evidente que es un mal no solo para los hijos sino también para las madres, pues a veces parece que lo está intentando promover, con lo cual yo desde luego esta nueva ley la veo con mucha preocupación.
Profesor Belver.
Pues yo me ratifico en todo lo que ha dicho el doctor Martínez Selles y añadiría, usted lo mismo lo ha comentado al principio de esta entrevista, que es muy triste que ahora una medida adoptada en su momento, en 2010, por el gobierno Zapatero, que es dar 3 días de reflexión a la mujer para que viendo las posibilidades que le ofrece el sistema de a llevar adelante su maternidad, ahora ni siquiera tenga que sujetarse a ese plazo. Solo si lo solicita podrá disponer de esos 3 días, pero en principio se suprimen. Da la impresión de que la vida antenatal esté completamente banalizada en esta nueva reforma de la ley.
Doctor Martínez Selles, gracias por estar con nosotros, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, profesor Belver, catedrático de Filosofía de Derecho de la Universidad de Valencia, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Dos expertos, Pilar, valorando este anteproyecto de ley. Esperemos que mejore la tramitación.
El pasado mes de febrero todos nos conmovimos por el fin de semana sangriento vivido en Madrid, protagonizado por bandas juveniles, que costó la vida a 2 chavales, uno de ellos de solo 15 años y varios heridos además a machetazos. La delegación del gobierno puso en marcha entonces una operación especial que aún sigue, pero lo cierto es que desde entonces la actividad criminal de estos grupos ya no está tanto en el foco mediático. ¿Quiere decir esto que se ha acabado con el problema? Pues ni mucho menos. Y la mejor prueba de ello son las últimas operaciones conocidas de la policía y la Guardia Civil, en la que han sido detenidos, por una parte, los autores de la muerte de un joven que supuestamente estuvo implicado en el crimen del chico de 15 años, miembros de la banda de los Trinitarios, y 6 menores más, estos de los Blood, que actuaban en varias localidades de Toledo. Bueno, en los próximos minutos te vamos a contar los detalles de esta operación y de los últimos análisis policiales sobre este asunto con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, Pablo, la de los Blood es una operación de la Guardia Civil que se ha conocido en los últimos días. ¿Qué operación es esta? ¿En qué consiste?
Pues mira, se han detenido a 6 menores, esta gente actuaba en localidades de la provincia de Toledo y lo que se les acusa sobre todo es de extorsión y pertenencia a grupo criminal. Lo cierto es que en estas zonas se había producido pues un aumento de la delincuencia, había provocado además mucha alarma social porque se estaba produciendo robos por parte de gente muy joven, sobre todo en la comarca de la Sara Toledana, ¿no? Lo que han hecho ahora los investigadores del Servicio de Información de la Guardia Civil es ponerle nombre y apellidos a quienes estaban detrás de estas actividades criminales, y la verdad es que ha sido una operación interesante porque es una operación que haya permitido que esta gente no se terminara de asentar, y eso es lo más importante, porque una vez que se asientan ya sí que es muy complicado acabar con ellos.
Uh-huh. Oye, Cruz, como en el caso de los Blood, también en la última operación de la policía contra bandas latinas, todos eran menores.
Sí, Pilar, incluido el autor material del crimen, que es un menor de 14 años, y esto es lo que está preocupando muchísimo a unos y a otros, ¿no? Las detenciones estas, en este caso, se producen hace 6 días, eran miembros de los Trinitarios, y se les acusa de asesinar el pasado 27 de abril a Alejandro, que tenía 18 años, era miembro de los Dominican Don't Play, con los que ya sabemos que están enfrentados, al que atacan y matan a plena luz del día en una calle de un distrito de aquí de Madrid, de Villaverde. Todos los detenidos tienen entre 14 y 17 años, y hay una mezcla, hay cuatro uh-huh. españoles o de nacionalidad española, no sabemos si de origen también, y además hay ecuatoriano, hondureño y peruano. Como te decía, 14 años el autor material, le tienden una trampa a la víctima, se hacen pasar por una chica que quería, bueno, intimar, tener relaciones con él, y ahí lo ceban en esa emboscada para matarlo. Este chico, la víctima, Alejandro, también llevaba un tiempo al que, bueno, los agentes no lo perdían de vista, precisamente como miembro fichado por información de los Dominican Don't Play, ¿no? Y además esta víctima había estado presente, aunque no se sabe si participó o no, cuando mataron a Jaime de 15 años en la calle Atocha, aquel chico sí. al que también mataron en la calle Atocha, ¿no? Parece que no estaba implicado, pero bueno, todavía se están haciendo análisis de ADN.
Bueno, eso es como claramente una guerra, ¿no? Entre bandas, es tremendo. Pablo, al margen ya de operaciones y hechos puntuales, ¿estamos ante un aumento generalizado de la actividad criminal de estas bandas?
Pues la verdad es que sí, y tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir, ¿no? Esos enfrentamientos entre bandas. Lo que dice la Fuerza de Seguridad es que se va a recrudecer, y se va a recrudecer no solo en Madrid, sino también en Barcelona, porque lo que se está produciendo es un mayor número de enfrentamientos entre pandilleros, y además en esos ataques son muy violentos. Parte de por qué son tan violentos esos ataques tiene que ver con otra cuestión de la que ya hemos hablado, y es que son menores. Evidentemente, al ser menores, esta gente tiene una percepción de riesgo mucho menor, y además, por otra parte, saben que la ley es mucho más beneficiosa para ellos. Y entonces son utilizados por los jefes de las organizaciones estas para mandarles a hacer este tipo de ataques, ¿no? Además, bueno, se está viendo también que hay una proliferación, no solo ya de los clásicos, de los Dominican Don't Player y los Trinitarios, es que están surgiendo otros grupos grupúsculos más bien, que van a terminar de complicar aún las cosas, ¿no? Es decir, estamos en un momento muy delicado, y voy a dar un dato para que nos hagamos una idea. Antes el 20% de los detenidos de pandilleros de estos eran menores. Ahora ese porcentaje supera el 40%.
Jolín, Cruz, o sea que lo que estamos contando también es que el hecho de que sean menores tampoco es casual. ¿Qué supone la mayor utilización de los menores por parte de estas bandas?
Pues mira, Pilar, como contaba Pablo, ataques más sangrientos e indiscriminados, esto que te digo a plena luz del día. Ellos se ven atraídos por pertenecer a una banda, no tienen esa conciencia de riesgo, tienen acceso, igual que los mayores, a arma, droga y sexo, porque hay un componente machista tremendo, y la utilización de la mujer con fines sexuales es otra de las marcas de estos grupos, ¿no? Hay violaciones, hay agresiones que no se denuncian, es un submundo muy, muy sórdido y muy complicado, ¿no? Y lo que hace es que son absolutamente imprevisibles en la forma de actuar, ¿no? Lo que están viendo los especialistas es que utilizan más violencia si cabe y más gratuita. Y los últimos asesinatos son la prueba de ello, ¿no?
Pablo, ¿y cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la policía para combatir a estos grupos?
Bueno, ellos lo que dicen es que lo que no se está haciendo es, no hay una concepción global de este problema. Uh-huh. Porque además hay que decir que este asunto de las bandas ya no es como se estaba viendo al principio, bueno, pues una cuestión, pues eso, de bandas, no. Esto ya está empezando a ser tratado por las fuerzas de seguridad como algo que amenaza la seguridad nacional. De hecho, hay informes del FBI que nos han enviado a España, en el que a la luz de la experiencia que ha habido en Estados Unidos, explican cómo estos grupos, si se les deja instalar instalarse, si se les deja crecer, acaban controlando el territorio, y esos, a partir de ese momento, ya su erradicación es muchísimo más, más delicada. Uh-huh. Ahí, los jueces además tienen que tener un cambio de mentalidad. Cuando se produce un robo o una extorsión, es verdad que es una cosa pequeña, pero cuando se produce un robo o una extorsión en el marco de una organización de este tipo, dentro de los dominicanos, dentro de los trinitarios, lo que se produce es una organización, es una actuación de un grupo, de una organización criminal. Y por, lo que no les dejan hacer, por ejemplo, son investigaciones con escuchas telefónicas, que son, por ejemplo, decisivas ya para poder determinar roles de unos y otros. En fin, no hay una concepción clara de lo que es el riesgo de esta gente, ¿no?
Pues un riesgo gigantesco, como estáis contando, Cruz, Pablo. Tomamos nota, desde luego, de lo que habéis dicho. Veremos cómo evoluciona el fenómeno, pero espero que estas bandas nuevas, además de las que habláis, no consigan asentarse. Gracias.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas sellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Por la arena entre los dedos, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te lo damos todo. Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Costa Rica, Egipto, Jordania. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Por tu verano, todo.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
¿Sabías que 9 de cada 10 españoles tiene déficit de vitamina D? Nuevo Actimel, ahora sin azúcares añadidos y con el 100% de la vitamina D diaria. Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían invierten en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
¿Es buen momento para la compra de una vivienda?
¿Qué tipo de hipoteca me conviene?
¿Tarifa de luz en mercado libre o regulado?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las empresas empiezan a refinanciar créditos a tipo fijo.
¿Por qué hay miedo, Carlos, a una subida de tipos de interés?
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La producción se estanca aquí en España y en el conjunto de la eurozona.
Es una noticia preocupante, ¿no?
Pues el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Las